Vamos a hablar de el poder de tomar decisiones y el poder de discernir. Para mí es un tema muy importante porque quizás empezando por el final, pero lo que marca nuestro futuro, lo que está creando nuestro futuro, son las decisiones que tomamos ahora, en este momento, en el presente. Y las decisiones que tomamos ahora, que sean más acertadas o menos acertadas, depende de mi capacidad de discernir. Luego fijaros, mi capacidad de discernir hace que tome unas decisiones u otras. ¿Cuándo digo yo que son más acertadas o menos? Pues cuando son más acertadas es cuando tienen más consecuencias positivas para mí y para los demás. Entonces, mi capacidad de discernir ahora va a permitirme tomar decisiones más o menos acertadas. Y esas decisiones positivas, que van a tener consecuencias más o menos positivas para mí y para los demás, van a crear mi futuro, porque esas consecuencias las voy a tener en el futuro, yo y los demás. Una anécdota, viniendo para acá, he entrado en una floristería, he comprado una rosa, y la señora tenía ganas de hablar, la vendedora, y dice, se las doy en papel, no en plástico. Digo, sí, sí, muy bien, me la han envuelto en papel. Dice, es que le estoy intentando no utilizar plásticos. Y el que me educa es mi hijo. Porque mi hijo me ha dicho, mira, yo no soy el dueño de esta casa. Tú eres la dueña de la casa. Y no puedo decir lo que tú tienes que hacer o lo que no. Ahora yo a partir de este momento no voy a comer nada en esta casa que venga en plástico. Y le dice su madre, ni el pan bimbo, ni el pan bimbo. Nada que venga envuelto en plástico, así que tú compra lo que quieras, pero que sepas que yo lo que venga en plástico no me lo voy a comer. Digo, ah, pues su hijo la está educando. Dice, sí, sí, sí. Desde ese momento, dice, y gracias a mi hijo, pues ahora voy con mi bolsita al supermercado para no utilizar la bolsa de plástico, llevo ya mi bolsa, procuro tal. Digo, fíjate, ¿no? También los jóvenes, ¿qué capacidad de influencia tienen también para tomar esas decisiones, ¿no? Porque es una decisión también, ¿no? O uso plástico, o uso papel, o me llevo mi cesta, o pido una bolsa de plástico. O sea, son pequeñas decisiones, pero que realmente son importantes, porque si todos tomamos esas decisiones, luego pasa pues lo que pasa, ¿no? Tengo unos alumnos, hablando de estas decisiones del plástico, que yo doy clases de gestión de la innovación y los alumnos presentan proyectos de innovación. Y presentaron un proyecto, uno de los muchos, pues son muy creativos. O sea, la verdad es que me encanta estar con jóvenes porque despiertan tu creatividad, ¿no? También. Y una de las cosas que me presentaron fue un proyecto que era, ¿sabéis esto que ponen en los botes de Coca-Cola y de cerveza, de Fanta, que son como unas anillas de plástico que van para unir los botes, ¿no? ¿Sí? Pues resulta que ahí, esas anillas de plástico que van unidas, en el océano, resulta que los peces grandes se quedan atrapados y se ahogan muchas veces, ¿no? Incluso hay fotos de peces que es ahí como aprisionados ahí, ¿no? Y se mueren, ¿no? Y entonces presentaron un proyecto, primero todas las consecuencias negativas de eso, y luego un plástico que es tan inocuo que no es plástico en realidad, es un material que tiene la misma utilidad que el plástico, pero se disuelve en agua. O sea, eso lo echas en un vaso de agua y no sé si lo habéis visto. Hay incluso un vídeo de un señor que pone esto en un vaso de agua y luego y se ve cómo se disuelve y luego se bebe el agua. O sea, para demostrar que no hace daño a nada, ¿no? Y que se disuelve y que es inocuo, incluso para las personas, ¿no? Y por supuesto para los peces. Entonces, bueno, presentar el proyecto de cómo hacer eso, de tal, el material, de cómo iba a resultar, etc. No, pero lo digo porque interesante también escuchar ideas innovadoras, ¿no? Y a mí me gusta, ¿no? Cuando veo personas tan comprometidas con esas ideas tan claras, ¿no? Porque también se impone una renuncia, ¿no? Un chico joven que no come nada, que no esté en plástico, pues hay muchísimas cosas que no come. Ni bebe, porque hay mucho el plástico, casi todas las bebidas refrescantes, todo lleva plásticos, ¿verdad? El agua mineral. Este es uno de los grandes problemas que yo... Cantidad de plásticos que genera el agua mineral. Pero es que el agua del grifo no está buena, ¿verdad? La de Valencia no. Pero si viviéramos en otra ciudad que el agua es buena. En Madrid es buena, ¿verdad? El agua. Cuenca, en otras ciudades. Bueno, pero estamos hablando de tomar decisiones, ¿eh? Y de ser consecuentes con responsables de las consecuencias de esas decisiones. Muchas veces, no sé si os ha pasado, pero a mí me pasa a veces de pensar, ay, si yo hubiera hecho esto otro, ¿no? En vez de hacer lo que dice, a veces cosas, no sé, esto no me ha pasado a mí, pero sé de personas que dicen, ay, me compré un piso pensando una cosa y luego resulta que en un sitio ruidoso, con unos vecinos ruidosos, fíjate, a buena hora compré yo este piso, claro, luego ya después no te puedes arrepentir, ¿no? Ya tienes el piso. O yo qué sé, o la finca es muy vieja y estamos continuamente con reparaciones, o yo qué sé, tantas grandes decisiones que tomamos, decimos, fíjate, si yo... Pero claro, después ya esto no se puede volver atrás. O sea, lo que ya se ha decidido, las consecuencias están ahí. No se puede rectificar. Se puede arreglar un poco. Esas consecuencias se pueden paliar, pero no rectificar. Cosas importantes también, la educación de los hijos. No sé si os ha pasado que algún hijo pues en la escuela no os ha gustado cómo les ha ido. Dice, ay, ¿por qué elegiría yo esa escuela? No elegiría otra, ¿no? Por ejemplo. O decisiones más del día a día. Por ejemplo, hay decisiones que se toman influenciado por los demás. Una decisión muy clara, que es de una influencia normalmente social, es empezar a fumar. Muchos jóvenes empiezan a fumar porque los amigos fuman. Y al principio, cuando uno empieza a fumar, da asco. O sea, no gusta porque el cuerpo reacciona. Hay jóvenes que incluso al principio vomitan porque les sienta muy mal el tabaco. Pero siguen insistiendo. ¿Por qué? Pues porque les influye el hecho social, ¿no? Entonces, claro, empiezan a fumar, luego ya, si cogen el hábito, no lo pueden dejar, y entonces, pues luego hay unas consecuencias negativas para la salud. Igual no al principio, pero al cabo de años, pues puede haber consecuencias negativas para la salud, ¿verdad? Entonces, a mí me hace pensar esto, algo que me parece importante. ¿En base a qué estoy tomando decisiones? ¿En base a mis valores o en base a mis debilidades? ¿Os habéis preguntado esto? ¿En base a qué tomo mis decisiones? ¿En base a mis valores o en base a mis debilidades? Un ejemplo, fumar. Yo decido fumar porque creo que es bueno fumar, porque es bueno para mí, bueno para los demás, o fumo porque tengo esa debilidad, porque quiero que me acepten en el grupo, tengo esa un poco esa carencia afectiva o una vez que ya empiezo a fumar, porque no lo puedo dejar, incluso aunque me pongan una foto espantosa en la caja. Yo a veces cuando veo a alguien fumar, sacan la caja y veo la foto, digo, madre mía. O a veces que la tiran así, ¿no?, en el suelo, digo, ¡ah! Y a pesar de eso, pero entonces, ¿esa decisión es por mis valores o por mis debilidades? Pero bueno, hablamos de fumar y, bueno, no sé los que fumáis de aquí, pero puede ser que no fuméis, pero ¿qué otras decisiones tomo yo en base a mis debilidades? Por ejemplo, una decisión, yo creo que eso ya es más, esa es incluso más general, no hacer ejercicio, acomodarme en mi sillón cada vez que tengo un rato libre y ver la tele. Realmente decido ver la tele, hombre, a ver, un rato o ver las noticias, tal, o un día que eso pues es normal, pero ¿me comprendéis? O sea, más de la cuenta, por decirlo de alguna manera. ¿Lo hago porque esos son mis valores, porque creo que es lo mejor para mí? ¿O lo hago por mi pereza? Porque, fíjate, ¿no? Es que es más cómodo estar en mi sillón favorito viendo la tele que irme a correr o irme a la piscina o yo qué sé, o caminar o al aire libre, respirar al aire libre, o, ¿me explico? O sea, cada momento, en cada día, desde que me levanto hasta que me acuesto, hay un conjunto de decisiones, hay muchísimas decisiones que yo tomo, desde por la mañana hasta la noche, hasta que me voy a dormir. Y esas decisiones las he tomado en base a mis fortalezas y a mis valores, porque mis valores son mis fortalezas, o en base a mis debilidades. Para mí eso es una muy buena pregunta. ¿Y sabéis también por qué es importante hacerse preguntas a uno mismo? Porque eso estimula la capacidad de reflexión. Muchas veces hacemos las cosas sin pensar, sin reflexionar. Y es importante reflexionar, cuestionarse las cosas. No siempre tengo que hacer lo que todo el mundo hace. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que todo el mundo hace? ¿Lo quiero hacer o no lo quiero hacer? Por ejemplo, no es fácil nadar contracorriente. Voy a poner mi caso. Yo quise ser vegetariana desde que era jovencita, porque me atraía el vegetarianismo, pero no me atrevía, esa era la verdad. ¿Por qué? Pues porque en mi entorno familiar, y estamos hablando de hace muchos, muchos años, porque yo ahora tengo ya 64, voy a hacer 65 dentro de unos días. Cuando lo digo, ¿qué?
¿Eres vegetariana
o? Oh, soy vegetariana desde hace 27 años, pero vegetariana pura. Yo soy la prueba viviente de que se puede sobrevivir siendo vegetariana. Ahora soy vegana. Ya, ya. Era vegetariana hasta hace 2 años y desde hace 2 años soy vegana. Y bueno, pero yo ya, fijaros, tengo 60 y voy a cumplir ahora 65, ahora dentro de unos días. Y desde que era jovencita, desde los 14, 15, 16 años, yo tenía esa idea, ¿no?, de ser vegetariana. Entonces, prácticamente nadie en España era vegetariano, o sea, a lo mejor en Inglaterra o en otros sitios, ¿no?, pero aquí prácticamente nadie. Entonces era ir muy contracorriente. Luego, claro, empecé a trabajar, comía muchos días en el trabajo, todos mis compañeros, nadie era vegetariano, no había comida vegetariana en la cafetería. ¿Qué tenía yo que hacer? Ir todos los días con mi tupper, con mi comida hecha. Era muy complicado. Y además en aquel entonces se fumaba mucho. No nos acordamos de eso, pero en España se fumaba muchísimo. O sea, yo recuerdo, es que ahora como me estoy acordando de entonces, la comida, porque comíamos en una mesa de esas largas, ¿no?, mucha gente, todos los de delante y los de al lado, enfrente, pero además muy cerca, fumando todos, ¿no? Pam, pam. nada más acababan de comer, todos a fumar. Pero entonces era lo normal, no nos molestaba tanto. Ahora si se pone delante de mí una persona fumando, bueno, salgo corriendo. Pero entonces no. Y bueno, volviendo al vegetarianismo, era muy, muy complicado ir contracorriente. Pero ya hace 26 o sí, 27 años ya tomé la decisión. Y fue una decisión muy basada en mis valores. En este sentido, ¿no? Dije, bueno, vamos a ver, si tú quieres esto, ya es hora, ¿no? Que te vas a morir sin ser vegetariana, siendo que es una cosa que quieres desde hace ya décadas, ¿no? Ya es hora, ¿no? Entonces, además coincidió que empecé a meditar también. Empezó un poco mi despertar espiritual. Y también, pues era por, no solamente por la salud, también por ético, por el respeto a los animales. Bueno, la cuestión es que yo tomé una decisión muy consciente y desde ese momento no he probado ni la carne, ni el pescado, ni el marisco, ni nada así. Lo que más me costó los primeros días fue el jamón. Los bocadillos de jamón, fijaros. Pero luego, como todo, ¿no? Los primeros días, luego ya se olvida. Porque el paladar se hace a... O sea, es como que tu paladar se adapta también, se ajusta a otros hábitos, ¿no? Y entonces, pues, te gustan más las legumbres, las verduritas, utilizas las mismas especies que se usan a veces para la carne, como por ejemplo el pimentón, a mí me encanta, le añado pimentón a todo, jengibre, pimienta, muchas especies. Oye, son unas comidas buenas, ¿eh? Si no fuera ahora tan tarde, os podría hacer una comidita y veríais cómo las comidas vegetarianas son buenas, ¿no? Y es curioso como cuando tú tomas una decisión consecuente, ¿cómo reaccionan los demás? Para mí fue interesante porque cuando tomé la decisión me miraban como la rara, ¿no? Porque era eso hace ya muchos años y entonces nadie era vegetariano, ¿no? Como diferente, ¿no? Y tal. Entonces, luego pasaron a la curiosidad. Ah, sí, entonces ¿tú qué cocinas? Ah, ¿y qué comes? Tal. Y luego pasaron a una especie de admiración, respeto. Porque claro, cuando ven que tú eres coherente, las personas aprecian mucho la coherencia. Muchísimo. Y las decisiones tienen mucho que ver con la coherencia. O sea, si tú tomas decisiones en base a tus valores y no en base a tus debilidades, tú eres coherente y eres un ejemplo para los demás. Un ejemplo, estoy hablando de los compañeros de trabajo, pero mis hijos. A mis hijos al principio protestaron. Porque ellos no eran ni son vegetarianos tampoco ahora. Pero al principio protestaron. Luego pasaron a respetar mi decisión. Y después refuerzan mi decisión. Por ejemplo, si vamos a un sitio, estamos con un grupo de personas, familiares, lo que sea, ¿no? Y vamos a un sitio tal, ay, ¿qué os parece tal? Y ellos son los primeros que dicen, sí, sí, pero si vamos a un sitio a comer, mamá solamente va a comer esto. O sea, ni se os ocurra... O sea, ellos son los primeros, son mis ayudantes, ¿sabes? Y yo estoy segura de que si ellos, después de yo haber tomado esa decisión tan clara, me hubieran visto un día comiéndome un bocadillo de jamón o un filete o un pescado, se les hubiera caído algo. Se les hubiera roto, más que caído, se les hubiera roto algo dentro, ¿sabéis? Porque no es que ya que te admiren, no, pero eres un ejemplo para ellos, de coherencia, de valores. Porque, claro, no solamente lo haces, es que hablas de ello, ¿no? Cuando te preguntan. Entonces, si las personas ven que tú dices una cosa y haces otra, eso es muy malo, es muy perjudicial para los demás también, porque es como que ya no tienen un sitio donde agarrarse, ¿no? No tienen un pilar, no tienen esa fortaleza que da la coherencia personal. La coherencia personal es fortaleza para ti y para los demás, ¿no? Así que, bueno, y lo que decía de los compañeros es que la última fase, que ya desde entonces está así, por ejemplo, cuando tenemos una oposición o algo, yo tengo que irme a comer a veces a restaurantes porque estoy en tribunales y tal, me pido una ensalada verde y normalmente, ¿sabes?, son buenos restaurantes, me traen unas ensaladas gigantescas con cantidad de cosas buenísimas, preciosas, o sea, y todos están a lo mejor con un trozo así pequeño, que está de moda, las raciones pequeñas, un trozo así de pescado pequeño, y a mí me traen ahí como una fuente que parece un bosque, ¿no? Y dicen, caray, qué bien, oye, ¿qué les has hecho para que...? Digo, esto es ser vegetariano, ¿ves? ¿Sabes? Pero ya es como una broma, o sea, ya lo integran, o sea, las personas al final lo integran. Lo que quiero decir con eso es que tomar decisiones de forma consciente, coherente, decisiones que tú sepas que son buenas para ti, buenas para los demás, eso siempre es bueno. Y aunque al principio puedas pensar que puedas tener una oposición o algo, pero con el tiempo es como que eso va modelándose, porque lo que predomina al final es el valor en el que tú te basas. En este caso, sea ético, ¿no?, lo que sea, ¿no? Luego, también quería comentaros, porque, claro, a veces las decisiones son muy arriesgadas, porque las consecuencias no están tan claras. Estamos hablando de fumar o no fumar. Hombre, pues las consecuencias están claras. Pero muchas veces las consecuencias no están tan claras. Entonces, ¿qué decisión tomar? ¿Os habéis encontrado con situaciones seguro en las que le habéis estado dando vueltas y más vueltas, ¿verdad? ¿Qué será lo mejor? ¿Qué no será, verdad?
Es que lo mejor no siempre quiere decir lo más fácil.
Claro, lo mejor a veces...
Venía a una ciudad como Valencia, no tenía nadie aquí. Encantado de haber venido, pero fácil no fue.
No fue fácil, ¿verdad?
Y los grandes personajes de la historia, grandes personas realmente admirables, nunca han decidido por el criterio fácil, sino por el criterio del corazón y de... Eso es lo que de verdad debo hacer.
Exacto.
Para el bien de otros.
Claro. Por lo tanto, es asumir, aceptar consecuencias, aunque no sean fáciles. Sí. Pero lo decía porque a veces podemos tener el riesgo, ¿no? Podemos caer en el riesgo de no decidir. Porque nos dé miedo decidir algo. Pero mi punto es que no decidir también es decidir. O sea, el no decidir algo significa también decidir algo. Por ejemplo, el no actuar. Como no sé lo que va a pasar, no actúo. Pues eso es una decisión. Te quedas bloqueada. Pero es que además, un ejemplo. Imaginaros que yo voy por la calle. A mí me pasó esto. Iba con el coche y una señora que iba a 4 metros en la acera se desplomó al suelo. Y yo llevaba prisa. Me tenía que ir. Claro, ¿paro o no paro? ¿Voy a ayudarla o no la ayudo? Decidí parar. Fui a ayudarla y entonces salió un familiar suyo que venía tal. No te preocupes, ya le ayudo, no es grave, sé lo que es, tal. Ya está, yo me fui. Pero claro, las consecuencias, si no hubiera aparecido esa persona, es que yo la tengo que... Eso, llamar a urgencias, llevarla en el coche, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer con una persona que se ha desplomado, ¿no? Entonces, y yo llevaba prisa, y una cosa importante, pero bueno, todo puede esperar, dicen, esta vida menos la muerte, ¿no? Que tienes tu día. Todo espera menos ese día, ¿no? Pero... realmente el no decidir ayudar también es una decisión. Es una decisión. Esto está incluso tipificado en el Código Penal. Creo que hay una no sé si es falta o lo que es, pero es omisión del deber de ayuda. Omisión del deber de ayuda. Por ejemplo, cuando vas en el coche y ves un accidente y no paras, ¿no? Sino que sigues. Te pueden penalizar por eso, porque no has parado para ayudar. Entonces, Por eso, también el no actuar también es una decisión. Así que es importante el tema de las decisiones. Decisiones pequeñas incluso. Si me levanto una hora, me levanto a otra hora. Si me acuesto pronto, me acuesto tarde. Si me acuesto tarde, eso va a tener unas consecuencias para cómo voy a estar por la mañana del día siguiente. Si voy a poder madrugar o no. Si voy a estar más despierta, más dormida. Beber alcohol o no beber. O sea, es que cantidad de decisiones. Relacionarme con una persona o no. Llamar por teléfono o no llamar. Hasta las pequeñas cosas. Todo tiene sus consecuencias. Y todo está marcando mi futuro. Esto no lo comento para que nos agobiemos, ¿no? Y digamos ahora. Pero primera cosa importante es, para mí, reflexionar. Ser reflexivos. No hacer lo que me venga al pensamiento. O sea, no ser tan impulsivos. Sino siempre pensar las consecuencias, ¿no? Y pensar si eso está acorde o no con mis valores. Eso es muy importante, esa reflexión. ¿Esto es de acuerdo a mis valores o no? ¿Qué consecuencias tiene esto que estoy haciendo? Cuestionárselo. Por ejemplo, comprar. Voy a comprar unas sandalias. Pues a mí me pasó el otro día, tengo que reconocerlo. Me compré unas sandalias y luego pensé, pues tampoco las necesitaba tanto. Pero es que eran de cómodas. Y pensé, si no me las compro ahora que son cómodas, como yo tengo los pies delicados, no. Y luego cuando llegué a casa digo, ¿para qué quiero estas sandalias? O sea, que las voy a poner, pero, ¿sabéis? A veces haces así como, tomas decisiones un poco compulsivas, ¿no? Pero, bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Esto, pero realmente, ¿verdad? Gracias. ya no me siento mal. Bueno, si no para este año, para el que viene, ¿no? Cuando se me gasten las otras. Sí. Como Daddy Yankee, ¿conocéis a Daddy Yankee? Que Daddy Yankee, bueno, personalmente, no, bueno, quizás tú, Marinieves, sí que la conoces personalmente, bueno, porque ha estado aquí en Valencia hace años y eso. Pero ella tiene 103 años y es encantadora y todavía da clases y además está feliz, parece como una niña, ¿no? Esos ancianos que ya se hacen como niños, pero es una niña sabia porque no para de sonreír, muy alegre, muy divertida. Y bueno, algunos libros que tenemos ahí son de Daddy Yankee. Y fijaros, 103 años. Y me acuerdo una vez que dijo, no hay que tener nada más que dos pares de cada cosa. Dos pares de zapatos o de sandalias, dos pares de ropa, quita y pon. Y luego dijo, y mira, yo nunca llevo un monedero conmigo. Y es verdad, ella no lleva joyas tampoco, no lleva ni joyas, ni adornos. Y dijo la chica que va a su lado, claro, con esa edad necesita una persona que vaya a su lado, ¿no? Dice, claro, tú no llevas monedero porque yo lo llevo. No, pero un poco, el tema de la sencillez es muy importante, la sencillez. Porque realmente, volviendo un poco al tema de toma de decisiones, lo primero que quería comentaros es la reflexión. Eso es muy importante. Reflexionar para tomar decisiones. En segundo lugar, el poder de voluntad. La fuerza de voluntad. Porque es fácil decir, sí, voy a tomar las decisiones de acuerdo a mis valores. ¿Pero tengo yo la fuerza de voluntad para eso? ¿Tengo yo la fuerza de voluntad para decidir a veces en contra de lo que todos hacen? No en contra, sino diferente de lo que los demás hacen. ¿O tengo yo la fuerza de voluntad para cambiar algo? Por ejemplo, para dejar de fumar o para hacer una rutina en mi vida diferente a la que hago habitualmente. Por ejemplo, en vez de trasnochar, madrugar. Ahora voy a hacerme madrugadora. O en vez de comer estas comidas que me sientan mal, que sé que no son buenas para mí, ni para los demás, ni para el medio ambiente, ahora voy a comer, por ejemplo, comidas preparadas, que vienen todas en plásticos. Eso tampoco tiene mucha vitalidad, no da vitalidad, engordan, pero satisfacen el gusto, ¿no? El apetito, te calman, pero no te dan vitalidad. Entonces, voy a cambiar esto, voy a comer más comida fresca, más comida sana. ¿Sabes? Cambiar una rutina. ¿Tengo fuerza de voluntad? ¿O solamente lo voy a hacer hoy, pero ya a partir de mañana otra vez igual, a la rutina, ¿no? La fuerza de voluntad, muy importante. ¿Y dónde está la fuerza de voluntad? ¿Y dónde está la capacidad de reflexionar? Porque si para tomar decisiones acertadas necesito fuerza de voluntad y necesito reflexionar, ¿dónde está esa capacidad? Porque es interesante saber dónde está para entrenarme, ¿no? Pues está en el intelecto. El intelecto es una facultad del alma, del ser que soy, esa parte de mí que no se ve, que no es el cuerpo, el ser espiritual, el alma, es una facultad del alma que me permite decidir, es donde está la capacidad de decisión, cuáles de los pensamientos que tengo los voy a llevar a la acción y cuáles no. Es decir, es la capacidad para dirigir mis acciones. Es lo que se interpone, es como una especie de filtro entre mi mente y lo que yo hago o lo que yo digo también. Un ejemplo, imaginaros que a mí ahora me viene un pensamiento negativo sobre una persona. Si yo no aplico mi intelecto, igual ese pensamiento negativo hacia esa persona se lo digo. Estamos muy acostumbrados en el mundo actual a no reprimir la negatividad. Y lo vemos hasta en los presidentes de los países, y no quiero señalar a nadie, pero es como una... Así hasta personas que tienen unos cargos muy importantes con unas posibles implicaciones muy importantes de lo que dicen, pero no se lo piensan, no reflexionan. Conforme le viene el pensamiento, ya lo ponen en un tuit o en un mensaje o lo dicen. Insultan, o dicen una cosa un día y al día siguiente dicen otra diferente. Pues no, porque es que lo que piensa es otra cosa. Bueno, oiga usted, y como que ayer me dijo una cosa y hoy me está diciendo otra. O sea, cosas importantes, ¿no? Realmente eso es un signo de que el intelecto no se está aplicando, no está actuando el intelecto. El intelecto es el filtro. En realidad no es reprimir el pensamiento, no es reprimir. El pensamiento surge espontáneamente. El pensamiento, la mente es como una radio que no para de emitir. Pensar, día y noche. Durante la noche pensamos también. Pero todo lo que pensamos no lo ponemos en práctica. Todo lo que pensamos no lo decimos, ¿verdad que no? Entonces, ¿dónde está ese filtro en el intelecto? Otro ejemplo. Yo paso por al lado de una pastelería. Veo un pastel buenísimo. Pero parece todo azúcar, ¿sabéis? Estos que están así súper azucarados y tal. Entonces, por un lado digo, qué bueno debe estar, ¿no? Entraría y me lo comería. Pero esa es la mente. La mente se estimula y piensa. Entonces el intelecto, que es el filtro, no, María, no debes de comerte ese pastel, porque vas a engordar, no te va a alimentar, luego te vas a encontrar peor. No te lo compres. ¿Qué hago? ¿Lo que me ha dicho la mente o lo que ha filtrado el intelecto? La fuerza de voluntad está en el intelecto. Si yo tengo el intelecto débil, voy a hacer lo que la mente me diga. Voy a entrar corriendo y me voy a comer pastel, porque no tengo fuerza de voluntad. ¿Cuándo ocurre que no hay fuerza de voluntad? Cuando ese músculo, el intelecto es como un músculo invisible. Es invisible, pero es como un músculo, que hay que ejercitarlo. Si el músculo está débil, lo que puede es la mente. Y entonces yo voy a actuar, pues eso, como estamos viendo que hoy en día sucede. No hay reflexión, no hay fuerza de voluntad. Entonces vamos, pues eso, sincopados, ¿no? Entonces es tan importante ejercitar ese músculo. ¿Y cómo ejercito esa fuerza de voluntad? Reflexionando. Siendo activa. Por ejemplo, la televisión te quita fuerza de voluntad. La televisión no te da fuerza de voluntad, porque tú llegas allí y eres un ser pasivo que te sientas y solo consumes, ¿no? ¿Qué es lo que te da fuerza de voluntad? Pues ponerte metas y conseguirlas, a lo mejor metas pequeñas, y vas consiguiendo metas, vas consiguiendo logros y te vas fortaleciendo, ¿no? Eso te da fuerza de voluntad. Siendo activa en la vida, no pasiva. Ayudar a los demás también te fortalece tu voluntad. Parece que no, pero ese sentimiento de ayuda, de logro, de llevar tus valores a la práctica, te da mucha fuerza de voluntad. Entonces hay que ejercitar la fuerza de voluntad. Y está en el intelecto. Tenemos que ejercitar el intelecto. Y lo tercero que quería comentaros es el poder de discernir. Hemos dicho entonces que para decidir decisiones acertadas es importante la fuerza de voluntad, la capacidad de hacer lo que uno quiere hacer. Pero también es muy importante el discernimiento. Vamos a ver, yo tomo decisiones en base a la información que yo tengo, ¿no? Entonces, a veces las decisiones son alternativas, una cosa o la otra, pero a veces hay muchas alternativas diferentes. Y el mundo cada vez es más complejo, y hay más implicaciones, más complejidad. Entonces, ¿qué decisión tomo yo en cada momento? Pues dependiendo de la información que tengo y de cómo veo con claridad esa información. Un ejemplo. Si yo tengo que elegir, me dan a elegir entre el blanco y el negro, pero yo lo veo gris todo, no puedo elegir entre el blanco y el negro si lo veo gris, ¿no? Entonces, depende de mi visión. Alguien me dice, toma, mira, esas dos cartas. Elige la que quieras, cualquier, la blanca o la negra, y yo veo las dos grises. ¿Puedo elegir? Entonces, ¿cómo es mi visión? ¿Hasta qué punto mi visión es clara? ¿Y de qué visión estoy hablando? No estoy hablando de la visión de los ojos físicos. Estoy hablando de la visión de lo que llaman los orientales el tercer ojo. ¿Sabéis lo que se representa con el tilak, no? Esa visión es la visión realmente del intelecto. Otra vez volvemos al intelecto. O sea, yo con mi intelecto capto más allá de lo que se ve con los ojos. Capto la información y capto incluso el futuro. Puedo imaginarme el futuro. Es muy importante la visualización. Mirad, os pongo un ejemplo. Ayer estuve en una reunión de coordinación. Tenemos la visita en España dentro de pues unas pocas semanas ya, el día 2 y 3 y 4 de julio, de una persona muy importante. A Valencia no puede venir, pero vendrá a Madrid y a Tenerife. Se llama Beka Shivani. ¿Habéis recibido información? Beka Shivani es una conferenciante que tiene millones de seguidores en YouTube, en Facebook, bueno, es una conferenciante que cuando llega a un sitio llena auditorios. Bueno, para haceros una idea, el teatro de Madrid, donde va a dar la conferencia, es el Teatro Capitol, que caben 1.350 personas. Y ya, fijaros que todavía falta un mes, ya se han distribuido, han cogido ya casi 600 entradas. Ya, porque hay un sistema para coger las entradas por internet, ¿no? Es gratuito, ¿eh? Como todo lo que hace Brahma Kumaris. Bueno, es gratuito para las personas, pero a Brahma Kumaris sí que le cuesta. Así que si queréis contribuir, sois bienvenidos. Y si queréis ir, hay un coche, hay un microbús que va a ir de Valencia. Si queréis ir, me lo decís. Estáis el día 2 de julio. 2 de julio en Madrid. Y en Tenerife es el día 3. Tenerife. Bueno, ¿por qué os decía esto? Porque tuvimos una reunión, de las muchas reuniones que estamos haciendo de coordinación para preparar el evento. Y, claro, como se prevé que vaya tanta gente, en Madrid no, porque son 1.350 asientos. Esperamos que no se quedara nadie de pie, no lo sabemos. Pero en Tenerife son 750 los que caben. Y entonces hay dos salas a los dos lados de 90. Pero no es, es una sala muy grande y luego dos salas adyacentes. Entonces se van a poner dos pantallas en las dos salas para que las personas que lleguen más tarde pues vean, bueno, que lleguen más tarde o que lleguen pronto y no tengan sitio, estén en esas dos salas. Entonces una de las personas que está en la reunión dice, pues tengo una idea, porque claro, imagínate que tú quieres ir a escuchar a Beka Shivani y tienes que estar en una de esas dos salas de 90 y no la estás viendo personalmente, aunque estás viéndola en la pantalla y todo eso. Entonces tengo una idea, lo que podemos hacer es que terminado el acto se vayan todas las personas, las que están en la sala principal, entren los que están en las dos salas de 90 y ella les dirija unas palabras para por lo menos que tengan una relación personal con ella. ¿Qué hubierais dicho vosotros? ¿Os parece bien? ¿Sí? Y todo el mundo tiene derecho, ¿verdad? Tenía su lógica. Pues, era una decisión importante que había que tomar. Nos paramos y vamos a visualizar el acto. Y no encajaba. Porque entonces vimos que, primero, las personas salen lentamente. No salen rápidamente. No, es decir, ¡hala! Desalójase la sala. Y de repente 750 personas se van. No, esto es una cosa lenta. Entonces, visualizando te das cuenta, porque te imaginas allá la conferenciante, una persona súper ocupada, que, bueno, viene unas horas a cada sitio. O sea, te la imaginas allí sentada esperando que se vayan. No solo que se vaya, esperando a que entren los otros. ¿Vale? Y luego cuando entre nosotros tal, no encajó. Pero fue a través de la visualización que vimos que no encajaba. Fijaros. Si hubiéramos tomado la decisión rapidito, hubiera sido una decisión no muy acertada. ¿Y qué decidimos? Decidimos hacerlo al revés. Que cuando ella acaba la conferencia, sale de la sala grande, acompañada de otras personas de la organización, porque si no, no la dejan ni salir, porque todo el mundo cuando acaba algo quieren acercarse y tal, pues sale un poco acompañada, protegida, por decirlo de alguna forma, va a una de las dos salas adyacentes, les saluda, les no sé qué, tal, 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 por lo menos la ven en persona, tal, 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 luego va a la otra sala y tal, se van todos contentos, nadie se mueve de su asiento y todos felices. Pero fijaros cómo la visualización ayuda. La visualización ayuda. Porque cuando visualizas algo, te das cuenta de detalles que muchas veces se te pasan desapercibidos. Exacto. Pero incluso detalles que no te das cuenta. Entonces, ¿por qué decía yo esto? Por el tema de discernir. Ver con claridad. Procurar visualizar también las consecuencias. ¿Qué va a pasar? Voy a visualizar esta situación si decido esto. y esta situación si decido lo otro. Esto en el mundo de las organizaciones le llaman los escenarios, crear escenarios. Un escenario si pasa esto, un escenario si pasa eso otro. ¿Y qué sucedería? Entonces, podéis decir, ¿es una pérdida de tiempo? No es una pérdida de tiempo, porque si esto lo haces antes, te ahorras muchos errores. Te ahorras muchas decisiones que luego tienes que rectificar. Luego, todo lo que puedas anticiparte, mejor. Así que el poder de discernir, poder de ver con claridad, de visualizar, pero claro, es fácil decirlo, ¿no? Es decir, quiero ver con claridad, no con confusión. Quiero ver las cosas claras. Pero, ¿y si tu visión está borrosa? ¿Qué? ¿No? Pero entonces puedo preguntarme, ¿cómo hacer mi visión clara? ¿Verdad? Bueno, pues, ¿cuáles son para mí los métodos? Primero, para mí, algo que hemos dicho antes que me gustaría volver a insistir, la sencillez. La sencillez es una vacuna contra la confusión. Porque cuanto más complejo lo hago todo en mi vida, en las relaciones, cuanto más complico, pienso demasiado en las cosas, me preocupo demasiado, todo eso me va a quitar claridad. Las preocupaciones, por ejemplo, me restan claridad. Las preocupaciones me confunden, ¿no? Entonces, buscar siempre la sencillez en mi vida, en todas las cosas. Pensar poco. Es mejor pensar poco. Que no quiere decir no reflexionar. Porque cuando uno reflexiona no tiene por qué pensar tanto. Reflexionar no es darle vueltas. Es percibir las consecuencias, ¿no? Visualizar. Pensar poco es importante. Y pensar positivo, claro. Es lo que siempre decimos. Piensa poco y piensa positivo. También, en mi vida, ¿no? No complicarme demasiado la vida. A veces se me complica por otras razones, pero intentar cuantas menos complicaciones mejor. Segunda cosa, el desapego. Para mí es muy importante para poder discernir desapegarme. A ver, muchas veces no puedo ver claramente, no puedo discernir, porque tengo tanto apego a algo, o emocional, o incluso apego físico, que no puedo ver la distancia, o sea, no puedo ver la cosa, no puedo ver la situación, o la persona. Si yo tengo mucho apego, por ejemplo, a una persona, no puedo decidir con ecuanimidad. No puedo ser imparcial. Estaré siempre decantado por esa persona. Aunque esa persona puede no tener razón, puede hacer las cosas mal, pero siempre tendré esa preferencia, ¿no? No estoy hablando del amor, que es diferente, ¿eh? Eso no quiere decir que yo no ame. Estoy hablando del desapego con amor. Amor y desapego. Pero el desapego es imparcialidad, es ver las cosas claras. A ver, yo quiero a mi hijo, pero yo sé cuando mi hijo actúa mal. No me equivoco. O sea, yo sé que está actuando mal, por ejemplo, ¿no? Y sé que le tengo que decir que eso no está bien. Pero el apego puede hacer que yo tenga miedo de decirle, que no le diga, o que no vea ni siquiera lo que está haciendo mal, ¿no? ¿Me explico? O sea, el apego no me permite discernir. No me permite discernir. El apego por las cosas. ¿Cómo puedo yo discernir si me conviene comprarme eso o no cuando tengo un apego terrible a eso? ¿Sabéis? O sea, no puedo discernir claramente si eso me conviene o no. Si estoy apegada a eso. ¿No? Y cuando digo apego, digo también hábitos. Por ejemplo, el alcohol. O sea, ¿cómo puedo yo discernir si beber o no beber alcohol si realmente tengo un apego enorme porque tengo un hábito tremendo de beber alcohol? ¿Sabéis? O sea, el apego es como que condiciona mi discernimiento. Es más, lo que busco normalmente son excusas. No, si esto tampoco está tan mal. O todo el mundo lo hace. Ay, si todo el mundo bebe, ¿no? Si beber es bueno para el corazón. Hubo una vez leí un estudio que beber whisky era bueno para el corazón. ¿Lo habéis oído? ¿Y para qué?
Creo que te quedó un vaso dilatador.
Claro, un vaso dilatador.
No, pero que ya mi vaso, que pues ponte tú, yo no quiero un poco, es que dice que es un vaso dilatador.
¿Ves?
No, mi madre no lo diría, pero bueno.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, no, pero hasta...
Sí.
Ya, hombre, el vino, pero es que el whisky está clarísimo, un alcohol tan fuerte, igual te dilata en ese momento, pero luego te contrae, ¿no? En ese momento te dilata, pero luego... No, pero quiero decir, oye, pues si me has oído, pues mételo tú si quieres, yo no me lo creo eso. No sé, o sea, la cuestión es que a veces son excusas, ¿no? Que ponemos excusas. No, si eso estuvo muy, muy bien, ay, si está muy bueno, ay, si todo el mundo lo hace, ¿no? Pero en realidad, ¿dónde está mi discernimiento? ¿Dónde está mi capacidad para discernir? Si yo tengo esa capacidad para discernir, no puede venir nadie y decirme eso es así. Porque yo diré, vale, pues si tú piensas que es así, allá tú, pero a mí no me vas a convencer. Cada uno es libre, ¿no? De lo que quiera. Así que es importante el discernimiento, ¿verdad? La claridad. Y de nuevo, sencillez, desapego, desapego amoroso. Y luego hay algo muy bueno, a mí me ayuda mucho, y es el poder de la concentración. Muchas veces no tenemos discernimiento porque nuestra mente está muy perdida, muy dispersa. Entonces la capacidad de concentrarnos, de no pensar tanto, de retraernos, de ver solamente este tema, no estar en 40.000, sino, no, esto tengo que resolverlo, tengo que discernir sobre esto, me voy a enfocar. El poder de enfocarse, ¿no? Es muy importante. Y para eso ayuda mucho la meditación. Y el silencio, exactamente. La meditación, el silencio, ayuda precisamente a la mente y al intelecto para enfocarse en algo y que no vaya tanto de un sitio para otro, ¿eh? Así que un poco esto quería comentaros. ¿Queréis os resumo un poco? Primero, la importancia del poder de decidir, porque condiciona mi futuro. Mis decisiones condicionan mi futuro. De mis decisiones dependerá mi futuro. De mis decisiones depende también mi bienestar, porque de que sean más convenientes o sean más acertadas o menos, va a depender mi bienestar y el de los demás. La capacidad de tomar decisiones depende de qué hemos dicho, de la reflexión, del poder de voluntad y del poder de discernir. Y hemos visto que para la voluntad es bueno entrenarse, no ser pasivo, entrenar el intelecto como un músculo, ¿no? Poniéndose metas, pequeños logros, ¿eh? Y hemos visto que para el poder de discernir es muy importante la sencillez, el desapego y el enfocar, el concentrarse, enfocar. Un poquito ese es el resumen de lo que quería comentaros. ¿Queréis comentar algo?
Yo ahora estoy generando.
Sí.
Estoy preparándome una composición.
Ajá.
Eso solo lleva mucho sacrificio por parte mía y ya se ha convertido en un hábito de hace casi 2 años. Pero la familia y los alrededores no entienden. Y eso a mí me ha tambaleado hasta que llega un momento que me ha salido de los WhatsApp, de los grupos, voy cortando y hablando claro porque se acerca el examen y siguen. Pues voy a perder el tiempo o la edad que tienes, pues te vas a notar el cerebro, pues te vas.
¿Puedes darse de su opinión? ¿Es para eso?
Pues no,
solamente, si es tu opinión, es decir, es que es una realidad así.
De todas formas, lo de salirte del WhatsApp para si estás preparando una oposición es muy acertado, porque el WhatsApp lo que ocurre es que es una distracción tremenda, ¿no?
Como que tengo todo el temario grabado en el WhatsApp y si lo estoy escuchando está bien,
claro.
¿Podemos explicar?
Claro. Tienes, si es una distracción enorme, te va interrumpiendo, y para una oposición o cualquier otra cosa que requiera concentración,
mucha concentración
es muy estresante, que te estén interrumpiendo continuamente. Sí. Mira, tienes una excusa estupenda para salirte del grupo. Cuando te salgas de un grupo, antes un mensaje. Tengo oposiciones. Siento, me tengo que salir del grupo.
Sí, no. Pero no lo digo, pero
¿ibas a decir algo, Victoria?
Sí, que tengo un alumno que tiene 19 años, es muy jovencito, está estudiando hasta la universidad, y es el poder de, yo le tengo admiración por el poder de concentración que tiene, está estudiando en la carrera universitaria. Entonces este chiquito se levanta todos los días a las 5. Una manera que tiene de activar su cerebro a la hora de estudiar y luego irse a clase es correr. Y da igual que sea enero, es alemán. Entonces el frío de aquí en enero para él es nada.
Claro.
Entonces su manera es, primero, desconexión de redes sociales, total. Luego el WhatsApp, única y exclusivamente sin intercomunicarse con alguien. Luego, correr, porque activa su cerebro, se ducha, desayuna, va a la universidad y estudia. Luego, si se relaciona con sus compañeros o con sus amigos, pero personalmente. Está totalmente enfocado en lo que debe hacer y y tiene 19 años.
Mira.
Y tiene 19 años, entonces eso a mí me resulta admirable porque para el logro
de algo se necesita enfoque. Para lograr algo necesitas enfoque
y determinación.
Muy bien, ¿queréis que meditemos un ratito? Meditamos primero. Observo mi cuerpo, que esté relajado. Voy relajando los músculos de las piernas y de los brazos, los hombros, los relajo. Caen ligeramente. Observo mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Voy soltando la tensión. Y la respiración me sirve para enviar paz a todo mi cuerpo. Entra el aire en mis pulmones, y se irradia por todo mi cuerpo. Respiro paz, respiro serenidad. Mi mente se va calmando. Y voy entrando en ese espacio interior de silencio. Ese espacio de paz y de silencio. Silencio. En el silencio hay sencillez. Mis pensamientos son lentos. Calmados, sencillos y poderosos. En el silencio hay poder, hay fortaleza. Experimento ese silencio que me renueva y me hace más fuerte. Y me permite ver con claridad. El intelecto es el que capta, el que ve lo que no es visible. Mi intelecto capta, percibe, se anticipa al futuro. Ve lo que no es visible. Y visualizo un punto de luz en el centro de mi frente. Punto diminuto y luminoso. Y desde ahí puedo observar el mundo de otra manera. Con capacidad de discernir, de ver con más claridad las situaciones, las cosas, las personas. Ese punto es como un faro de luz que me guía y me conecta con mis valores más profundos. Y puedo conectar mis decisiones con mis valores, con mis principios. Eso me da una gran satisfacción. la experiencia. Del océano de la luz y de la sabiduría. Y conectada con esa luz, mi intelecto se hace más y más claro y más luminoso. Silencio, con esa conexión, noto como mi propia luz, la luz del conocimiento, de la sabiduría, del discernimiento, se hace más potente, más clara. Mantengo disfrutando de esa experiencia un momento más. Y ahora sé que puedo volver a tener esta experiencia tantas veces como quiera. Va a incrementar mi capacidad de discernir y de decidir. Y manteniendo ese estado agradable de bienestar en mi mente, en mi cuerpo. Vuelvo a sentir mi respiración. Vuelvo a escuchar mi respiración. Como una ola entra y se expande por mi cuerpo, dando una sensación agradable de bienestar. Y siento un profundo agradecimiento por estar viva. Poder experimentar estos momentos de reflexión, de introversión. Gracias.